El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula El viaje en ninguna parte del tren en Galicia. Han decidido dejar morir todo lo que no es ave, del que es autora la periodista Silvia Rodríguez Pontevedra, que ha sido publicado en El País, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
ocurrió en octubre, en noviembre y en enero en diferentes puntos del recorrido del tren entre Ferrol y Ribadeo. El viento derribó árboles sobre la vía y provocó el choque, el descarrilamiento y la interrupción de la circulación en una de las líneas más olvidadas de España. Un día, los dos pinos que cayeron atrapados a los pasajeros casi 2 horas dentro del convoy. El antiguo FEBE, Ferrocarril Español de Vía Estrecha, explotado desde hace 12 años por Renfe y conocido ahora como tren de ancho métrico, es uno de los ejemplos más agónicos de los caminos de hierro de España. El servicio que vertebra las comunidades cántabras y es el vínculo entre numerosas localidades fue citado abundantes veces durante el juicio por el accidente de Angrois, por ser el de más descarrilamientos en curva que ha sufrido en la última década. Las plataformas de usuarios aseguran que la decadencia se aceleró desde que Renfe se hizo cargo de los trenes. Hay 2 frecuencias al día y el trayecto entre Ferrol y Oviedo, de 310 kilómetros, lleva 7 horas y 25 minutos. Algo más de 40 kilómetros por hora era también la velocidad de las locomotoras de vapor de hace más de un siglo. Los disparatados horarios, además, hacen que el tren llegue a la capital asturiana 1 hora y media después del último ferrocarril de vuelta a Galicia, explica Carlos Fernández Mayo, portavoz de la Asociación de Usuarios Renfe-FEBE de España, y que no sirva para ir y volver en el mismo día. Al declive de este corredor se suma el abandono del tren a Coruña-Ferrol, 65 kilómetros. Un propósito de dejar morir, contra el que lucha desde hace 20 años la plataforma en defensa do tren a Coruña Asmariñas, en el último viaje reivindicativo que organizaron entre A Coruña, Ferrol, Ribadeo, 215 kilómetros. Salieron a las 7 de la mañana y no estuvieron de vuelta hasta pasadas las 7 de la tarde. Y si lograron regresar en el día, fue porque consiguieron que el tren se retrasase para esperarlos. Lo cotidiano, en cambio, es que cuando llegas a Ferrol, el de A Coruña haya salido, señala Alberto Díaz Ruiz, portavoz del colectivo. Los grupos de usuarios nacidos del descontento describen una Galicia de contrastes extremos en la que se ha despilfarrado en la alta velocidad, una infraestructura y unos trenes que llevan a Madrid en la mitad de tiempo que cuesta recorrer 2 provincias dentro de la misma comunidad. Es todo premeditado, advierte Díaz Ruiz, también integrante del sector ferroviario de la CGT, Confederación General del Trabajo, y hasta hace poco interventor en activo, que describe un panorama estatal en el que el 75% del presupuesto se lo lleva a la alta velocidad, que ha costado hasta ahora unos 2.000 euros por español. Un 95% de los usuarios usan cercanías y media distancia en España y solo un 5% alta velocidad. Pero las inversiones no responden a esta realidad, lamenta. Las líneas convencionales mantienen trenes de hace 40 años que se caen. En Galicia han decidido dejar morir lo que no es alta velocidad. Si pusieran trenes y horarios competitivos, no como ahora, y no hubiese averías constantes, todo el mundo iría en tren, augura el ferroviario y pone como ejemplo el corredor de media distancia Vigo a Coruña con 14 circulaciones por sentido, que lleva los trenes completos y es el que más viajeros mueve de España. La Plataforma para un Transporte Público Digno para Ferrol y Comarca denuncia desde hace más de 3 años que, a los recortes y la precariedad del servicio ferroviario, el más lento antiguo de España data de 1913. Según Díaz Ruiz, se suman los incumplimientos del contrato, la falta de horarios, autobuses y plazas, promovidos sobre todo por la principal beneficiaria de las adjudicaciones de la Xunta, Monbus, la mayor empresa de transporte de viajeros por carretera de España. Esta situación, según la portavoz Teresa Vázquez, obliga a muchas familias a tener que afrontar el alquiler de un piso de estudiantes en A Coruña, por no encontrar manera de salvar 50 kilómetros en una zona de Galicia, el noroeste coruñés, que concentra más de 500.000 de habitantes. Es un hecho asumido que la dispersión geográfica gallega, con la mitad de las entidades de población de toda España, juega en contra de una planificación eficaz del transporte que permita, por ejemplo, ir al médico en tren a las personas de zonas rurales. También es sabido que uno de los viajes más deslumbrantes entre Monforte, Lugo y Ourense discurre por el Cañón del Sil, y esto condiciona el servicio ceñido a la vía única. El tren entre Lugo y Ourense es otra de las cuentas pendientes de ADIF, Administradora de Infraestructuras Ferroviarias. En su recorrido todavía perduran pasos a nivel sin barrera que, por ley, deberían ser subterráneos, apunta Díaz. El pasado julio, 2 jóvenes murieron y otro resultó herido grave por un accidente ocurrido entre los núcleos de Recimil y San Vicente de Coeo, en Lugo, al arrollar un tren su turismo cuando cruzaban por uno de los 3 pasos desprotegidos que se concentran a lo largo de solo 1 kilómetro. Los chicos, trabajadores de una subcontrata de ADIF, contaban entre 19 y 22 años. Solo unos meses antes moría otro hombre en un paso a nivel sin barrera en la misma línea férrea en el cercano ayuntamiento lucense de Rábade. La Xunta no abre la boca, solo le interesa favorecer el sector del autobús. Y cada vez que ha venido un ministro, y ya llevamos viendo unos cuantos de distintos colores desde hace 20 años, siempre nos han dicho que el proyecto de mejora para el tren de A Coruña a Ferrol mediante un bypass en Betanzos está en estudio, asegura Alberto Díaz. Este enlace, que recortaría cerca de 20 minutos el viaje a Ferrol, es también una de las exigencias del Bloque Nacionalista Galego en el acuerdo de investidura de Sánchez. Además, los usuarios piden la electrificación, la sustitución de los trenes diésel y algunas rectificaciones de curvas y pendientes en este trazado centenario. En los últimos meses, previos a la campaña electoral, la Xunta ha enviado cartas al Gobierno reclamando las mejoras que no llegan. La conselleira de Infraestructuras e Movilidade, Etel Vázquez, anunció en el Parlamento Autonómico que había pedido por escrito la modernización de FEBE Ferrol-Ribadeo y la dotación del material rodante comprometido para ponerle fin al abandono de este servicio. Pese a tener demanda, el ferrocarril de vía estrecha carece de voluntad política y de compromiso presupuestario, criticó. Poco después, y a raíz de una avería en la estación de A Coruña, el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, declaró a la prensa que los fallos continuos y los incidentes en la red ferroviaria son casi la tónica habitual. Cuanto esto se convierte en tan habitual, concluyó, surgen sospechas de desinterés en querer arreglar problemas que afectan a muchísima gente. Un informe de CGT Galicia en 2022 hacía balance de las mejoras prioritarias y urgentes que precisaba la comunidad para garantizar el mantenimiento de los servicios. El listado citaba la salida sur de Vigo, la electrificación, mejora y adquisición de nuevos materiales rodantes para el FEBE, la creación del núcleo de cercanías a Coruña-Ferrol, la electrificación y mejora de la infraestructura de la línea a Coruña-Lugo-Monforte-Ponferrada, la modernización de la Monforte-Ourense y la construcción y electrificación de ramales ferroviarios a los principales puertos gallegos, para potenciar otro gran olvidado de las inversiones, el transporte de mercancías. En España, cuenta Alberto Díaz, solo el 4% de los productos y materias primas viajan en tren. Sobre la epidemia de árboles caídos sobre la vía cuando algo nada extraño azota el temporal, el ferroviario recuerda que en tiempos había brigadas forestales que supervisaban continuamente, pero ahora para limpiar se subcontrata empresas externas. Cuando tomó posesión Óscar Puente como ministro de Transportes, la Asociación de Usuarios Renfe-FEBE y la Asociación para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Movilidad le enviaron una carta que recogía todas las demandas para el ferrocarril de ancho métrico que recorre desde Ferrol, la cornisa cantábrica y llega hasta León, por unas traviesas que están desde Franco, apunta Fernández Mayo. Entre unas cuantas obras y renovación del parque móvil, había demandas tales como unos horarios lógicos y un tren semidirecto que permitan ir a trabajar, a estudiar o a la consulta sin recurrir al taxi. Los viajeros reclamaban la recuperación de los mejores tiempos de 1999, cuando el viaje de Ferrol a Oviedo llevaba 6 horas y no 7:25. El de Oviedo-Santander 4,15 y no 5,30. El de Santander-Bilbao 2,20 y no 3,10. Y el de Bilbao-León 7 horas y no 8 como ahora. El tren se ralentizó, paradójicamente, por la implantación de un sistema más moderno de seguridad, como es el ASFA digital, ilustra el portavoz de la asociación Pro-FEBE. También resulta paradójico que fueran los propios usuarios los que, al final de su misiva, pedían al ministro que garantizase interventores en los trenes para asegurar el cobro de billetes y vigilar el estado del material. Como muchas veces no hay revisores y las máquinas de picar no funcionan, el maquinista no sabe cuántos pasajeros lleva para en todas las estaciones porque no sabe en cuáles tiene que parar y la gente viaja gratis, desvela Fernández Mayo. Pero en eso mismo está la trampa. Si no existen datos de número de usuarios, Renfe tiene argumentos para no invertir y no arreglar nada. Es un abandono total.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El viaje en ninguna parte del tren en Galicia. Han decidido dejar morir todo lo que no es ave, del que es autora la periodista Silvia Rodríguez Pontevedra, que ha sido publicado en El País. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. El viaje a ninguna parte del tren en Galicia. Han decidido dejar morir todo lo que no es ave. Y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
Silvia Rodríguez Pontevedra es una periodista del diario El País. Este medio de comunicación es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en español, aunque también publica contenido en catalán, inglés y portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como en Ciudad de México y São Paulo, Brasil. En su fundación fue definido como un periódico independiente, de calidad, con vocación europea y defensor de la democracia pluralista, siendo tenido por referente tanto de la izquierda como del centro-izquierda. El País ha mostrado una línea editorial cercana al PSOE, con tendencias socialdemócratas. El País ha sido crítico con el socialismo del siglo XXI. Hugo Chávez y otros gobiernos de izquierda latinoamericanos de principios del siglo XXI por considerarlos autoritarios, populistas y económicamente insostenibles. También se ha mostrado crítico con el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin y defendió que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, interviniese en la guerra de Siria contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad por el supuesto empleo de armas químicas contra su propio pueblo, lo que le valió al diario la crítica de algunas personalidades tanto de la izquierda como de la izquierda radical. Ello, sumado a los sucesivos cambios de accionariado, ha llevado a que El País sea señalado por medios como eldiario.es o Público, así como por personalidades políticas como Pablo Iglesias, de estar trazando una nueva línea editorial hacia posiciones más afines a la derecha. En el artículo se hace referencia continua a A Coruña. Esta denominación, según Fundeu RAE, cuando se habla en castellano debe emplearse el término La Coruña, y únicamente hay que usar, por ley, A Coruña en los documentos oficiales de ámbito estatal. Rodríguez Pontevedra menciona también a FEBE, registrada oficialmente como Ferrocarriles de Vía Estrecha, que fue una operadora ferroviaria pública española fundada en 1965, encargada de explotar la red nacional de Vía Estrecha, cuya gestión pasó al Estado tras la extinción de las compañías propietarias originales. El ente dependía del Ministerio de Fomento, siendo la segunda empresa española de su sector en términos de importancia tras la también extinta Renfe. FEBE llegó a operar sobre una red ferroviaria de 1.250 kilómetros de vías. Por último, en el artículo, está presente la alta velocidad, que se puede definir en un ámbito general a velocidades superiores a 250 km por hora para líneas de nueva construcción o 200 km por hora para líneas reformadas. La alta velocidad ferroviaria en España se compone de varias líneas de alta velocidad, administradas como toda la infraestructura de alta velocidad por Adif Alta Velocidad, por la que circulan servicios de mercancías y pasajeros, siendo estos últimos realizados por tres operadoras: la empresa pública española Renfe Viajeros, con sus marcas AVE y ABLO, la empresa pública francesa Ouigo España, con su marca Ouigo, y la empresa privada española ILSA, con su marca IRIO. Con 3.967 kilómetros en servicio, según Adif Alta Velocidad, se trata de la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda en todo el mundo, solo por detrás de China.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.